como todos los martes, estamos en comunicación con Luis Garcés para hablar de educación. ¿Cómo estás, Luis?
Buen día, ¿cómo estás, Bianca? Melisa.
Bien, bien. No te preocupes porque siempre somos dos mujeres acá y siempre nos confunden al aire, así que no hay problema, ¿eh?
Está bien, está muy bien.
Bueno, gracias Luis por este ratito con nosotras acá. Bueno, hablábamos la semana pasada, hablamos esta semana, hay fecha para las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan. Supimos este viernes pasado, este viernes 18, que bueno, la justicia no hizo lugar al planteo de la ex consejera Mónica Morvillo, sino que tomó en cuenta los argumentos que elaboró, bueno, el Departamento de Asuntos Legales de la Universidad, junto con el Departamento de Ciencias Jurídicas también, que estuvo asesorando. Fue, bueno, realmente muy exitoso esta presentación que hicieron frente a la Cámara Federal radicada en Mendoza, y el viernes a las 5 de la tarde sesionaba el Consejo Superior y definió la fecha de elecciones, que será este jueves 24 de junio, con posibilidad de una segunda vuelta el jueves siguiente. Así que así queda el calendario electoral, y a nosotros, por supuesto, y a nosotras nos interesa hablar de esto, pero hablar también de las cuestiones de fondo, ¿no?
Sí, así es. Yo realmente celebro que finalmente la Cámara, después de lo que yo mismo y muchos más, como yo comenté la semana pasada acá, y muchos más, digo, han comentado a través de distintos medios, lo que era un desatino, a mi juicio, por parte de la Cámara, por suerte esto ha sido revertido, y afortunadamente, como vos señalabas, pasado mañana tenemos elecciones en la universidad.
Sí.
Y digamos, esto es para celebrarlo, porque siempre, este es una de las virtudes de la democracia, porque digamos, la democracia siempre te da una nueva oportunidad. Y cuando digo una nueva oportunidad, me refiero a la posibilidad de que haya nuevas autoridades en la universidad, surgidas de este acto democrático, que posibiliten poner en marcha una serie de cuestiones que constituyen quizás deudas de la universidad para con la sociedad.
Sí.
Justamente la semana pasada, que debido a la vorágine de esta noticia tan desalentadora, se nos pasó, no hubo tiempo de comentar, precisamente el martes pasado cuando hablábamos estaban cumpliendo 103 años de la reforma universitaria del 18,
uh-huh.
Aquella que con epicentro en Córdoba se expandió no solo por todo el país, sino por toda América Latina, y que en realidad fue un hecho que modificó sustancialmente las condiciones de la universidad, que en ese momento, recordemos, había muy pocas universidades cuando la reforma.
Sí.
Solamente estaba la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad de Tucumán. Y Córdoba, como el epicentro de esto, era... si ustedes miran hoy todavía lo que ha quedado en la historia, miran el escudo de la Universidad de Córdoba, allí está reflejado la forma de creación de la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba fue creada por una bula papal y un decreto real. Por eso allí figuran la cruz y la corona, ¿no? ¿Contra qué se rebelaban aquellos muchachos del 18? Contra, decían así, la universidad monárquica y monástica, ¿no? Desde allí nos legaron la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, que han sido pilares durante estos 103 años.
Sí,
pero
sí.
Celebrar la reforma, en realidad, es algo que lo haremos siempre, del mismo modo que celebramos sin angustia las declaraciones de independencia.
Totalmente.
Y tantos otros hechos. Lo que lamentablemente estamos celebrando una cosa que ocurrió hace 103 años, y en el sistema universitario después transformaciones profundas no tenemos para celebrar. Tenemos sí avances, hay, quizás el más notable sea el de 1949 cuando se otorgó la gratuidad de la educación universitaria,
pero
se impone la necesidad de cómo yo rindo homenaje a los reformistas del 18, haciendo lo que hacían en el 18, ¿no?
claro,
haciendo, teniendo la actitud que tuvieron ellos en el 18 para romper con aquellos esquemas. Entonces empiezo con una de esas cuestiones que me parece sustancial. Ellos, una de las banderas que plantaron inamovible y que por allí se sacraliza, se dogmatiza y se convierte en algo tan férreo que imposibilita cosas, fue sí, el de la autonomía universitaria. Uh-huh. ¿Qué autonomía querían en el 18? La autonomía frente al poder político, que el Estado no interviniera en el libre desarrollo del pensamiento. En ese momento, ojo, era el Estado y la Iglesia, ¿no?
Exacto,
por lo que ya señalé, sí, por lo que ya señalé antes. Días atrás escuché una frase que me pareció muy significativa, en otro ámbito de cosas, de Cuervo Larroque, uh-huh, en el cual decía que lo que hoy en la Argentina llamamos oposición, en realidad es el oficialismo económico, mediático y judicial.
Uh-huh. Mirá vos.
Entonces, digo, sí, si yo hago una traspolación de aquello de la autonomía frente a quien detentando el poder puede, digamos, condicionar los avances del conocimiento, el desarrollo científico, el aprendizaje en el nivel universitario, por allí hoy el problema no es la autonomía respecto al Estado, la autonomía es frente a este poder real, que en realidad es el oficialismo, ¿no? Mm. O sea que, digo, cuando nos quedamos en aquellos conceptos que están, que eran vigentes hace 103 años, lo que tenemos que hacer es mirarlos hoy.
Claro, sin duda.
Y eso mismo tenemos que hacer para el conjunto de los problemas, porque quiero llamar la atención para este próximo periodo que comenzará la universidad, afortunadamente, seguramente después de una segunda vuelta, ¿no? Creo que las autoridades han fijado el 13 o 14 de julio, no recuerdo, por una fecha por allí, para la asunción de las nuevas autoridades. ¿Con qué nos vamos a encontrar? El primer problema en el cual la universidad tiene que intervenir es que los problemas políticos, sociales, económicos de esta sociedad, y en este caso me refiero a la sociedad sanjuanina, que es donde está inserta la Universidad Nacional de San Juan, constituyen un problema pedagógico y por lo tanto es un problema de la universidad. ¿Por qué digo constituyen un problema pedagógico? Hace un rato escuchaba que ustedes lo entrevistaban a Martín Becerra en la radio.
Sí.
Martín Becerra es uno de aquellos que hace ya algunas décadas viene insistiendo con esto de las TIC y con este eslogan, que no lo digo por el caso de Martín, sino de mucha gente, sobre todo en los sectores neoliberales, que han planteado a la sociedad del conocimiento como lo que tenemos, sobre lo que tenemos que avanzar, y esa sociedad del conocimiento la introducen en lo que sería las lógicas de mercado en general. Por eso digo, no me refiero a las concepciones de Martín Becerra, que son distintas, ¿no?
Sí.
Pero digo, esta llamada sociedad del conocimiento, ¿qué tiene que ver la Universidad Nacional de San Juan? Esta es la pregunta. ¿Qué tiene que hacer la Universidad Nacional de San Juan en la sociedad que la contiene, que es la sociedad sanjuanina?
Sí.
Es decir, nosotros contamos con una tremenda cantidad de carreras, de áreas disciplinares, que podrían abocarse al desarrollo del conocimiento que la provincia requiere, estructuralmente hablando. No me refiero simplemente a las cuestiones aplicadas, que
claro,
muchas veces con sensatez se hacen desde las áreas de extensión, etcétera, para la resolución de problemas. Me refiero a los problemas más de fondo, a los problemas estructurales, a preguntarse por la cultura de esta sociedad, a preguntarse qué pasó, por ejemplo, qué pasó en esta provincia de San Juan, que fue una provincia de avanzada, que tuvo el voto de la mujer antes, 20 años antes que el resto del país, para que hoy dinamicemos las construcciones culturales. ¿Por qué no hacer de la Universidad Nacional de San Juan, que es el segundo presupuesto de la provincia, que es un aparato tremendo que tenemos, por qué no hacer de esto algo capaz de contribuir? ¿Por qué no hacer de San Juan una provincia capaz de, digámoslo así, exportar conocimiento, exportar saberes? Tenemos una enorme cantidad de áreas, dije recién, hay áreas de mucha excelencia, y hay áreas muy deprimidas, porque también uno de los problemas que habrá que plantearse es el de las asimetrías internas.
Totalmente,
dentro
sí.
de la universidad. Y para eso, una de las cuestiones que deberán afrontarse es la ruptura de la endogamia. O sea, cuando digo la ruptura de la endogamia, es a que a menudo la Universidad Nacional de San Juan se ha venido autocentrando en sí misma, sin tener una capacidad operativa de vincularse con otros centros, con otros profesores, con otras áreas de punta, digamos, del país y del mundo. Aquellos casos en los que lo ha habido son los casos muy exitosos que tenemos, pero siempre han dependido de voluntades individuales o sectoriales, pero no de políticas institucionales capaces de reconvertir todo ese espacio del conocimiento como receptor, difusor de esos debates que hagan que podamos salir de esto que yo llamé la burbuja endogamia.
Sí,
tenemos ventajas comparativas que no aprovechamos. Digo, ventajas comparativas respecto a otros sitios de la Argentina o del mundo. Voy a nombrar un solo caso, y no digo que no lo estemos aprovechando en este, pero San Juan debiera ser el centro internacional más importante en términos astronómicos.
Pero claro. ¿Por qué
no? ¿Por qué no? Si tenemos el mejor cielo, por algo está aquel observatorio allá. Digo esto a título de ejemplo de lo que podríamos hacer con otra cantidad enorme de áreas que están todas allí en la universidad. Bueno, digo, este es el desafío cuando vayamos a votar dentro de 2 días.
Sí, qué importante.
Estas son las cuestiones centrales. Y sí, quiero señalar una última, por lo menos, a pesar de que sería larguísimo.
Sí.
Nos encontramos ante un contexto social de profunda desigualdad.
Sí.
Y siempre han habido dos elementos allí puestos en tensión, que yo creo que es una tensión ficticia, que es la tensión entre universidad popular y excelencia.
Totalmente.
No existe tal tensión, o mejor dicho, es provocada esta tensión. Nosotros podemos ser una universidad de excelencia y vamos a ser más excelentes mientras más universidad popular seamos, en el sentido de los mayores niveles de inclusión en términos de lo que ya hemos definido más de una vez. La inclusión en la universidad no es el ingreso irrestricto, que también fue un legado de la reforma del 18, no es el ingreso irrestricto, es el ingreso, la permanencia y el egreso.
Totalmente.
Y para eso nos tenemos que plantear una serie de modificaciones estructurales que tienen que ver con la atención del otro, de ese otro diferente, y la incorporación al seno del conocimiento y del saber universitario, de todos los saberes que la sociedad posee y que los chicos traen cuando vienen a la universidad, para eso, lo cual necesariamente además la universidad deberá saldar otra deuda más, que es su vínculo muy fuerte con el sistema educativo provincial, particularmente con el sector secundario, que es del cual salen los chicos que después ingresan a la universidad,
sí.
del cual la universidad está total y absolutamente desentendida. También lo está el gobierno de la provincia en esto,
y
¿no?
Definitivamente, pero ahí el desafío es múltiple. Es múltiple y nos da para pensar, ¿no?, en cómo honramos esta reforma del 18 desde todos los planos, y ojalá a partir del 25 de junio, o sea, hay segunda vuelta a partir del 2 de julio también, se empiece a construir esta nueva universidad. Y bueno, la seguimos pensando también acá en la radio pública, que por supuesto nos hacemos también parte de esta comunidad universitaria. Gracias, Luis, por este ratito.
Gracias a ustedes.